Bueno, les había anunciado al principio del programa que hoy vamos a tener la suerte de estar conversando con una gran personalidad. Y les cuento que en el marco del espacio ORT de Punta del Este del Festival de Cine Judío 2019 se va a presentar el domingo 3 de febrero la conferencia Israel y la diáspora judía, ¿unidad o conflicto de identidades? Y ella va a estar a cargo de Alberto Spetorowski, quien además va a estar en la presentación del libro de mi amigo del alma, el señor Roberto Sijón. Y además de todo eso, la conferencia de Alberto Spetorowski, que es profesor de teoría política y política comparada en la Universidad de Tel Aviv y en la Universidad de Columbia, y enviado con el auspicio del Israel Institute, y es miembro del grupo internacional de contacto, autor de numerosos libros y profesor invitado en la Universidad de RT del Uruguay, va a ser justamente el día 3, exactamente el domingo 3 a las 20:30. Y entonces dijimos, ¿por qué no lo llamamos? Lo tenemos en línea y yo le digo que para mí es un verdadero honor poder estar conversando con usted, un verdadero placer abrir los micrófonos de Radio Sarandí y al Pan Pan. Buenas tardes.
Buenas tardes y un saludo muy grande para ustedes y para todos los oyentes de Radio Sarandí.
Spetorowski, ¿cuál es el planteo de esta conferencia que se llama Israel y la diáspora judía? ¿Unidad o conflicto de identidades?
Bueno, se da a raíz de fundamentalmente lo que podría llamar yo un grave, pero por lo menos un intenso debate que existe en Estados Unidos entre dentro de la comunidad judía de los Estados Unidos, una parte de la comunidad judía de los Estados Unidos generalmente es muy votante de los demócratas y muy liberal en sus perspectivas, y tiende a observar lo que sucede hoy en el Medio Oriente, especialmente Israel, con un poco de sentido de problematizado, ¿no? Y ante eso se ha formado una discusión bastante grande sobre el papel de Israel en esta política diaspórica, también la centralidad de Israel en la política diaspórica y, en definitiva, Israel en visión a un nuevo mundo. Cuando digo nuevo mundo, no es un tanto nuevo mundo, pero un nuevo mundo en donde los principios liberales están puestos bajo un marco de interrogación, ¿no? Eso tiene que ver justamente con eso.
Y esa discusión que se está planteando con respecto a esa centralidad de Israel en la diáspora y las diferencias, ya nombrando, son votantes de los demócratas, ¿qué quiere decir? ¿Que el gobierno de Israel hoy y la filosofía de Israel hoy, desde el punto de vista político, con el tinte bastante de derecha, hace a la diferencia y al conflicto?
Bueno, vamos a ponerlo así. En un momento, los Estados Unidos, era el apoyo a Israel era bipartidario, ¿no? Uh-huh. Tanto los demócratas como los republicanos apoyaban a Israel.
Sí.
En estos momentos, a raíz de varias situaciones que se fueron dando, hay una división bastante clara. Los republicanos son muy, muy pro-Israel y los demócratas están siendo cada vez más críticos de la posición con Israel. Ahora, como la judeidad americana hasta este momento tenía muy poco problema con el asunto, porque básicamente era demócrata y como los demócratas siempre apoyaban a Israel también, así que no había tanto problema. Podían haber algunos. Durante la época de Obama surgieron algunos problemas, pero digamos que Obama de alguna forma u otra los pudo solventar. En la actualidad, como hay un nuevo liderazgo demócrata, ¿no? Que cada vez más si lo quiere llamar así, no sé si ya hoy en día los conceptos de derecha...
Sí, están perimidos totalmente, pero bueno, sí. Usted sabe que el mundo le gusta etiquetar y divide derecha, izquierda, progresismo, no progresismo, pero bueno, tenemos populismo de izquierda, populismo de derecha, tenemos de todo.
Exactamente. Bueno, pero digamos que son de esa categoría que se llama técnicamente como una izquierda progresiva,
sí.
Si lo quiere llamar así, ahora podemos ponerle obviamente críticas a toda la conceptualización, pero ese liderazgo demócrata puede ser un poco más problematizado por Israel, y como los judíos, o una gran parte de los judíos, fundamentalmente los judíos de las universidades, los chicos judíos de las universidades más importantes de los Estados Unidos, son de alguna forma u otra seguidores de esas tendencias, entonces se puede dar un conflicto entre la parte más importante de la diáspora judía, que es la de Estados Unidos, e Israel, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, claro que por supuesto que Israel en el momento actual está, digamos que en materia de sus relaciones internacionales y lo que se puede agregar en eso, nunca estuvo en una situación mejor. Es decir,
es verdad.
El mundo de Israel en estos momentos es un mundo como casi soñado, ¿no?
Sí.
El único problema que tiene Netanyahu en la actualidad es sus problemas legales con el sistema legal Israel, pero digamos del punto de vista de su visión de mundo, es una visión de mundo que se configura prácticamente en lo que él decía hace años.
Uh-huh.
Hace años uno veía la visión de Netanyahu y decía, pero este está fuera
de la realidad.
Sí, está jugando fuera de la realidad, está en offside, pero hoy en día ese offside no tiene nada que ver, es más bien el mundo real de hoy en día, eso es cierto, sí.
Trae sus
consecuencias, todo esto es muy variable, uno no puede, digamos, decir, bueno, esto es lo que es y lo que va a ser, porque no lo sabemos.
Seguro, es cierto, es totalmente cierto. También sé que va a estar presente en la presentación del libro de un amigo mío que quiero mucho, que es el señor Roberto Sijón. Y además de todo eso, va a hablar del fenómeno de la Shoah, un fenómeno no resuelto. ¿Por qué cree usted que él dice que es un fenómeno no resuelto?
Bueno, es el problema que tienen los historiadores, pero que tiene el mundo europeo hoy en día, ¿no?
Uh-huh.
Resuelto porque tienen un problema con Israel ahora, y es un problema que la magnitud y lo sistemático de la Shoah,
sí,
es muy difícil de entender, inclusive ahora, después de haberlo estudiado y releído de 20.000 formas diferentes. Y yo creo que el libro de Sijón es un aporte a todo ese debate.
Sí.
Sintetiza otros debates que se fueron dando y es un aporte al debate de la incomprensibilidad del fenómeno, ¿no? Porque claro, uno puede decir, bueno, pero sí, hubieron otras matanzas en el mundo. Por supuesto que hubieron otras matanzas en el mundo.
¿Sí?
Nadie puede decir de que Stalin no mató gente.
Y nadie puede olvidarse de los armenios.
Exactamente, todo fue matanza. Pero esta forma de sistematización
del nazismo,
la sistematización nazi, en lo que se podría llamar la forma de modernismo reaccionario, en donde todo esto estaba puesto de una forma hasta casi limpia, entre comillas, ¿no? Era una monstruosidad,
sí,
que está fuera de los catálogos, ¿no?
Es verdad, es totalmente cierto.
Es muy difícil, inclusive en el momento actual, de poder pensarlo y verlo, e inclusive llegar a Alemania y ver toda una generación de nueva gente que es maravillosa. La verdad que uno ve a la gran mayoría de los jóvenes alemanes hoy en día, uno se asombra de lo bien predispuesto, de gente que en estos momentos, aparte, son liberales totalmente. ¿Cómo pudieron? O sea, ellos no, obviamente, ¿no? Pero sus abuelos,
sí,
sus bisabuelos.
¿Cómo se pudo llegar a eso?
Serían iguales a ellos.
Ahora, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, Petorovsky, y es cómo, habiéndolo leído, habiéndolo estudiado y revisando en forma permanente, hoy en este mundo tan convulsionado en el que vivimos, hay lugares, gentes que todavía siguen profesando y apoyando ese tipo de, no le puedo llamar filosofía, porque sabemos que es un movimiento de reacción sin base filosófica. Así que, es decir, ¿cómo puede haber brotes?
Ah, bueno, sí, claro, es decir, la filosofía del nacionalsocialismo que se consolidó en lo nazi,
uh-huh,
no necesariamente tenía que llevar a lo nazi.
Exacto.
Era una filosofía que, digamos, una reacción frente al modernismo en esos años, que hoy se está volviendo a repetir, ¿sí?
Uh-huh.
Hay una reacción antimodernista anti lo que se podría llamar el modernismo de la Ilustración, ¿no?
Exacto.
Y que está volviendo en Europa, ¿no? Lo interesante del asunto que acá lo estamos, si le hablamos tiempos conflictivos, yo creo que acá en los Estados Unidos, en Nueva York, está más conflictivo que nunca. Digo, la Universidad de Columbia se están preguntando todo el tiempo, mil veces, qué nos está pasando, qué está pasando con el liberalismo. Muchos de ellos, yo creo que hasta yo un poco institucionalicé el concepto de la argentinización de la política occidental, ¿no? ¿En qué sentido? De que también hay, o sea, están empezando a reelaborar qué es el populismo.
Sí.
Cosas que en Latinoamérica, que Argentina lo tienen como quien se dice estudiado de aquí hasta el final del mundo, ¿no? Acá no pueden entender cómo puede ser de que el populismo está pasando en el mundo occidental, con otras connotaciones, con otras cosas, pero está ahí, ¿no? Es un brote importantísimo, sí, que uno lo puede ver también como una continuación de esas reacciones que fueron a principios del siglo XX, murieron después de la Segunda Guerra Mundial, pero usted póngase a pensar hipotéticamente, por ejemplo, si el fascismo italiano no hubiese entrado en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Póngase en esa situación, ¿no? Digamos, hipotéticamente. Y bueno, si no hubiese entrado en la Segunda Guerra Mundial, o si el nacionalsocialismo de Hitler no hubiese hecho el Holocausto, hoy en día estaríamos hablando de eso como algo, como, digamos, una posdemocracia, hasta casi diría normal. Es trágico lo que digo, pero es así. Es decir, estaríamos hablando de de intelectuales, de ideólogos, de gente que propuso una tercera vía entre el marxismo y el demoliberalismo, y que bueno, sí, fueron antidemocráticos, pero claro que hoy en día esa antidemocracia la vemos justamente con la perspectiva de lo que sucedió después. Pero si no hubiese sucedido eso, entonces estábamos ante otro contexto. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora? Como los que recuerdan la Shoah están muriendo, jóvenes nuevos,
exacto.
Bueno, si uno quiere hacer historia, hace historia, pero en la sociedad de hoy en día, en Europa, en los Estados Unidos, nuevos jóvenes están en unas perspectivas, son más pragmáticos, inclusive usted lo puede ver en los departamentos de historia de las universidades, cada vez hay menos gente. Lo único que quieren saber más es cómo manejar la economía, cómo manejarse personalmente la economía. Estamos en una sociedad postmaterialista, si lo quieren llamar así, y en esa sociedad, esa fluyente postmaterialista, quizás el recuerdo de la Shoah se pierda. Entonces, lo que acompaña eso, lo que acompaña a ese liberalismo globalizante, es nuevamente las ideas reaccionarias que brotaron en esos años también, con un nuevo contenido, o un contenido un poco diferente, pero básicamente o son populistas, son nacionalistas, y anda a explicarles de que el nacionalismo puede llevar a situaciones catastróficas, ¿no? Ese es el asunto. Hoy en día hay muchísima gente que no quiere sentir eso.
Y sí, es así. A mí me parece fantástico esta tormenta de ideas que estamos haciendo, porque es el preámbulo de lo que se va a vivir el día sábado, y el día sábado 3, y lo más interesante de todo es que esa búsqueda permanente que pasa en la revisión, en buscar, en saber dónde estamos parados, lo que está quedando en claro es que estamos viviendo un cambio. El cambio es que hay una generación que está desapareciendo y que las nuevas generaciones no tienen el peso histórico, no están llamadas a ser justamente aquellas que fueron el objeto catalizador para el cambio. Estas ya viven el cambio. Y entonces ese peso histórico es menor y lo que buscan es desarrollarse a sí mismas dentro de un mundo totalmente diferente.
Ah, sí, por supuesto. Por eso que, digamos, que el populismo que está surgiendo,
exacto,
resurgiendo hace tiempo, no está acá para irse, está acá para quedarse.
Exacto, esa es la historia. Porque además... Lo fantástico y lo a veces seductor del populismo, tanto sea de derecha como de izquierda, es que le dicen a la gente lo que justamente la gente está necesitando.
Obvio, y lo peor de todo el asunto, que es de parte de mi tesis, es de que se ajustan matemáticamente al liberalismo económico. No es que sea una reacción contra el liberalismo económico,
no.
Es una reacción contra el liberalismo político, pero no económico. Es una reacción contra la modernización desde el punto de vista humano, liberal, en fin, etcétera, etcétera. Sí. Pero nunca una revuelta contra los órdenes económicos. Al contrario, se ajustan perfecto.
Se ajustan perfecto. Hay una reacción también sobre las cosas que son justamente el derecho, esa cosa que, aquella normativa que nos regía. Hay un montón de gente, como el caso de un expresidente nuestro, que dijo lo político está por encima de lo jurídico.
Por supuesto, yo soy populismo clásico.
Eso mismo, y justamente eso es lo que la gente siente de que no hay justicia, y entonces lo que pretende es que la política sea justamente el factor desencadenante de...
Sí, bueno, claro, eso también, eso como se dice, es una reacción contra la tecnificación de la política, en cual la legalización, que es justa, ¿no?, porque no quedaba más remedio, uno tiene que poner derechos humanos y tiene que poner, tiene que ajustarse a ciertos criterios que son criterios universales, y eso es la política, digamos, el liberalismo universal. Ahora, contra eso, obviamente hay una reacción, y la reacción paradójicamente no sale en estos momentos, o no es el epicentro, no es el tercer mundo, no es África, no es nada eso, es el medio de Europa, ¿eh? Y ya tenemos casos como países como Hungría, como Polonia, en fin, etcétera, etcétera, que están en ese camino, lo que ellos llaman liberal democracy, ¿no? Uh-huh. Eso lo definió claramente Orbán, de Hungría, pero que ya es un concepto que estaba dando vuelta promovido por varios investigadores que ya habían entendido eso, ¿eh? Ya lo habían entendido. Había otro investigador argentino de hace muchísimo, hace muchísimos años, sí, falleció hace poco, Guillermo Donnell.
Ah, sí, sí, por favor, Pancho. Pacho Donnell.
De la democracia delegada, claro. Sí, el hermano de Pacho Donnell.
El hermano de Pacho. De
Guillermo, de la democracia delegada, que no es exactamente liberal democracia, pero está en ese camino. Ya lo había dicho en su momento, pero ya lo había manifestado con respecto a América Latina. Era como una democracia no institucionalizada, ¿no?
Sí. Exacto.
Como algo medio gris, ¿no? Sí, es democrático, pero no tanto.
Tanto, exacto. Entonces, ahora, estaba pensando qué fantástico para usted como especialista, como profesor, y para nosotros, desde el punto de vista de la visión periodística, ser, protagonistas privilegiados, observadores privilegiados de este proceso de cambio y tratar de manejar éticamente, bueno, la información como para que la gente reaccione, piense y sepa dónde ubicarse en este proceso de cambio.
Sí, eso es lo que tratamos. De cualquier forma, les quiero recordar que el espacio ORC que se va a hacer ahí en Punta del Este está maravillosamente planeado.
Sí.
La exposición de arte, la pintora Liliana Lipné, argentina israelí, va a estar, el colega nuestro Sijón, Perednik, y una cantidad, va a haber una serie de discusiones desde el 3.
Sí, desde el 3.
3 de febrero al 6 de febrero.
Exactamente.
Ese va a ser el espacio ORC en el Hotel Conrad de Punta del Este.
Uh-huh.
Interesante, le digo, porque en el sentido que estamos en Punta del Este, balneario y eso, pero se da también en ese balneario.
Exacto.
Una discusión intelectual de primerísima categoría, y eso la verdad que es una gran contribución de ORC al Uruguay en general, a la educación, especialmente a la cuestión académica.
Yo le agradezco que haya aceptado nuestro llamado telefónico, que me haya permitido una vez más al programa y a mí en forma personal hacer esta especie de brainstorming que de alguna forma signifique eso que le estaba diciendo, cumplir con la misión de bien informar éticamente para que la gente piense, que los medios de comunicación no sean solamente algo banal como para la distracción, si bien es muy interesante el entretenimiento, el entertainment, pero directamente el medio tiene que cumplir con otras cosas, ¿no? Es decir, ser eso.
Por supuesto.
Yo le agradezco.
Gracias y le repito nuevamente, muchísimas gracias por la atención que me pusieron acá y como diciendo, había momentos en que acá en Estados Unidos miraban a Sudamérica como diciendo, bueno, qué lío tremendo ahí, cómo se resuelve. Y ahora cómo es que la visión cambió desde Sudamérica a Estados Unidos y a Europa, diciendo, ay, eso no tienen cómo resolverlo, o por lo menos está tan difícil.
Es así.
Es bravo eso.
Es bravo, es muy bravo. Muchísimas gracias,
Por favor, encantado. Adiós.
Adiós. Les tengo que decir a todos que en el Hotel Enjoy de Punta del Este, ex Conrad entonces, en el espacio Ort, que se inaugura justamente una muestra el día 3 a las 18:30, la inaugura la muestra de Mujeres Cariátides y el Mar, Hacedor y Artista de Liliana Livne. Después está la presentación Chinos y Judíos del libro de Gustavo Perednik. Después está la conferencia Israel y la Diáspora Judía, Unidad o Conflicto de Identidades, de el señor profesor Alberto Spetorovsky, que acabamos de hablar con él. El lunes 4, la presentación del libro La Shoah, un fenómeno no resuelto, de Roberto Sijón. Hay otra conferencia a cargo de Gustavo Perednik, que es Amos Oz, la literatura y los ideales. Y el martes 5, la conferencia La Shoah, un delirio devastador, llevado adelante por Roberto Sijón, a las 19:30, y otra conferencia, Las turbulencias del mundo liberal y el resurgimiento del populismo, de el profesor Alberto Spetorovsky. Y después el miércoles 6, en la sala Cinema Café de Punta del Este, Resort y Spa Ex Mantra, una mesa redonda de Claude Latzmann, un testimonio con esencia, a cargo de Alfredo Friederlander, Oliver Guess y Gustavo Perednik. Esto es, una oportunidad para el raciocinio y pensar.